Señoras y señores, hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a Pablo Sainz Villegas.
Adiós, Granada, Granada mía.
Plácido Domingo es el que canta y el que toca extraordinariamente bien la guitarra, es Pablo. Esto pasaba el 29 de junio de 2016 en el Bernabéu. Yo creo que por esa fecha, si no recuerdo mal, hablábamos con Pablo. O hablábamos con Pablo o hablábamos con Plácido. Pero quiero recordar que nos hicimos eco en este programa, hablando con el Herrera, de eso que sucedía en el centro de Madrid, con 85.000 personas perplejas mirando lo que ocurría en el escenario. Las manos, la guitarra, son las de Pablo Sainz Villegas, que es uno de los mejores guitarristas clásicos de todo el mundo. Ha tocado en más de 40 lugares del mundo, en todos los países, viene precisamente de tocar en varios de ellos, y tiene por delante algunas fechas en otros. Es amigo de John Williams, con el que, en fin, pues tiene comunicación y con el que ha tenido el placer de trabajar. También queremos saber cómo es John Williams así, de tú a tú. Querido Pablo, ¿cómo estás? Admirado.
Buenos días. Muy buenos días, María José.
¿Cómo estás? ¿Bien?
Estoy feliz de estar aquí con todos vosotros y de recordar aquel día memorable delante de 85.000 personas, una guitarra, una voz y unidos todos en la melodía, en el corazón.
Oye, ¿con la agenda que tú tienes estos días te está dando tiempo de pasar un ratico en Logroño o no, que es tu tierra?
Siempre me escapo unos días que puedo cuando estoy en España y no hay nada como el primer nido, ¿no? Allí donde uno se nutre de las raíces, de esa voz original que es al final la que comparto con el mundo. No dejo de ser un embajador natural de España, de nuestra cultura en el mundo a través de la guitarra.
Estábamos hablando de lo que ocurrió aquel día en el Bernabéu, pero es que tú has tocado en sitios alucinantes, Pablo. Por ejemplo, tocaste en el río Amazonas. ¿Cómo fue aquello?
Bueno, prácticamente esto fue una escena de Gabriel García Márquez. Este es realismo mágico de estar en medio del Amazonas, en rodeado de todos estos sonidos que solamente una selva por la noche puede producir. En un escenario flotante con forma de hoja y con una causa maravillosa, que era la de tomar conciencia y hacer una recaudación de fondos para la reforestación del Amazonas, ¿no? Todo el medio ambiente es nuestro hogar y es una también de mis causas a las que me uno y apoyo, porque al final pues es aquí donde vivimos, ¿no? Y no pensemos tanto en vivir en Marte, si tenemos un lugar maravilloso aquí en la Tierra donde todavía se puede vivir de maravilla.
Ahora hablaremos, porque efectivamente tu faceta solidaria es amplia. Esa es una solo, pero tienes bastantes más. Iba a decir que escuchábamos ese momento mágico del Bernabéu, pero Pablo seguramente es el que lleve por todo el mundo un legado extraordinario que define especialmente a nuestro país, que es el concierto de Aranjuez. Te lo siguen pidiendo, Pablo, allá donde vas.
Bueno, es probablemente una de las piezas más universales del repertorio de música, ¿no? Y tan universal. Ahí es donde el maestro Joaquín Rodrigo, invidente desde niño, supo transmutar ese dolor de una experiencia tan dolorosa como fue la pérdida de su hijo en música, en paz, en aceptación, y eso lo convierte en universal. Y para mí es una obra que he tocado por todo el mundo con las orquestas Berlín, Chicago, y es una obra que bueno, forma parte de mí. Nunca conocí personalmente al maestro Joaquín Rodrigo, pero cada vez que interpreto esas notas musicales le siento muy cercano a mi corazón y siento una conversación íntima con él, y para mí pues es una oda en los momentos que estamos viviendo, ¿no? De superación y de aceptación y de dar lo mejor de uno mismo para transmutar los miedos y los dolores que tenemos en aceptación y paz y seguir creciendo y seguir caminando y disfrutando la vida, que eso también es el concierto de Aranjuez, una celebración de nuestra cultura, de nuestro país y la guitarra como este instrumento tan español, uno de los pocos instrumentos que se vincula tanto a una cultura y a unas raíces como la española y al mismo tiempo tan universal.
El concierto de Aranjuez, que por cierto lo llevas en marzo, a mediados de marzo, ¿verdad? A Pensilvania.
Sí, bueno, lo he tocado más de 200 veces por diferentes partes del mundo y sí, con diferentes orquestas. Es el concierto más solicitado por orquestas sinfónicas y bueno, pues no importa las veces que lo toco, cada vez que lo toco es un día único. La orquesta es nueva, el director, el público, y para mí pues es una parte de mí tan importante, es una extensión de mis emociones.
Me parece dificilísimo poder tocar cada vez, aunque sea la misma obra, con una orquesta diferente, con un director distinto. ¿Eso cómo se hace, Pablo? ¿Te ha costado alguna vez, en fin, encontrar la química con músicos o no? ¿Entre vosotros el lenguaje es el mismo?
Bueno, somos humanos, ¿no? Y sin duda con algunos profesionales hay una química mejor y con otras cuesta un poco más, pero al final es tirar de esa profesionalidad, de esa experiencia, ¿no? Y también inspirarnos mutuamente, ¿no? Y estar abiertos también a otras visiones de una misma pieza para que esa interpretación de ese día pues sea única, ¿no? Al final es abrirte, compartir tu voz y estar abierto a escuchar también de las diferencias y aprender de ellas.
Cuando te comparan con Andrés Segovia, ¿qué piensas, Pablo?
Bueno, es maravilloso, es precioso, él es un espejo en el que me veo reflejado y también es una responsabilidad, ¿no? Para mí, Andrés Segovia, en esos años donde todavía no existían aviones, que salió de su Linares natal con una guitarra, 6 cuerdas, las mismas que la mía, y se iba a Nueva York en barco 3 semanas y iba al Carnegie Hall. Y bueno, pues para mí es una inspiración cómo fue capaz de llevar la guitarra a los escenarios más grandes del mundo. Y para mí lo llevó un paso más allá, ¿no? Claro que mi objetivo es llevarlo y mantenerlo en todos estos escenarios y que sea este símbolo y este patrimonio inmaterial de España llevado internacionalmente, celebrando nuestra cultura, pero también el acercarlo a la gente, porque la música le pertenece a la gente, a todos, es patrimonio de todos, y la guitarra es el instrumento más cercano al corazón de las personas porque se expresa en tantos estilos, en folclore, en flamenco, en jazz, en blues, en rock, en clásico, y ahí es donde mi propósito es dar a la gente y llevarle la guitarra a la gente, ¿no? No solamente en el Carnegie Hall, sino también a la gente, el vecino de enfrente, la señora que nos vende pan, a todos ellos, porque la música es para todos.
Sabes, Pablo, que en este programa tienes dos durísimos competidores. Uno es Naranjo, que, bueno, yo no sé, yo temo que un día, por eso, yo digo, Naranjo cualquier día nos deja, ¿sabes, Pablo? Porque se va a poder dedicar a la guitarra,
sí,
lo que pasa es que él canta también.
Sí, a mí me han comparado mucho con Andrés Segovia porque los dos tuvimos los niños muy mayores, pero, es decir, que pues el longevo es el sexo, pero por nada más, claro. Yo lo sigo a él, lo sigo mucho en YouTube, muchísimo porque me encanta su forma de interpretar. Es una forma de interpretar con mucha fuerza, muchísima fuerza, con mucha energía, y me apasiona verlo, sí, me apasiona, porque además en España siempre ha habido, no solo Andrés Segovia, Narciso Yepes, una playa de guitarristas, de guitarristas clásicos, me refiero, magníficos, ¿verdad?
Fíjate, yo, Pablo, buenos
días.
El otro guitarrista.
Sí, muy buenos días. Lo que pasa es que yo llevo un tiempo sin tocar la guitarra y a mí me da la impresión, quiero saber tu opinión, que la guitarra siendo junto al piano el vehículo de composición histórico más importante, sobre todo a raíz del siglo XX, me parece que en las grandes orquestas, en las sinfónicas, en las filarmónicas, es un instrumento algo infravalorado, como que no pertenece a la élite de estos aperos. No sé qué, si me equivoco o qué piensas al respecto.
Sí, la guitarra es un puente. Desde sus inicios ha tenido un pie en la música folclórica y también en la música, vamos a decir, clásica. Los trovadores la tocaban en la calle, pero la vihuela también estaba en los palacios haciendo polifonía. Y esa es su esencia, es ese puente entre lo popular y lo oculto, y ese es su valor. Entonces es mi propósito el mantener esos dos lados en comunicación para poner y crear un punto de encuentro. Ha sido mi propósito, y es mi propósito, el seguir llevando la guitarra a los grandes escenarios del mundo. Hacía 40 años que el último guitarrista había tocado con la Filarmónica de Berlín y tuve la dicha de tocar el concierto de Año Nuevo con ellos el año pasado. El último había sido, de hecho, Narciso Yepes. Hacía 20 años que se había tocado el concierto de Aranjuez y había habido un guitarrista con la Chicago Symphony. En fin, sí que estoy de acuerdo contigo y es mi propósito cambiar eso. Por eso me levanto todas las mañanas, para dar lo mejor de mí e inspirar y presentar la guitarra con esa nobleza que habla de España.
De preguntarle a Pablo algo.
Me gustaría saber algo tan tonto como cómo se cuida las manos.
Eso.
Bien. Sí, ojo, no, que es en
que
ese
no
puente.
Es ninguna tontería.
Claro, sí,
las manos son las fundamentales para estrechar lazos entre un lado y otro, entre el corazón, la cabeza y las personas que te escuchan. ¿Cómo se cuida las manos un guitarrista como tú?
Pues mira, básicamente las manos es la parte posiblemente más trabajada y más fuerte de todo mi cuerpo. Uh-huh. Intento no hacer deportes de riesgo, minimizar al máximo ese tipo de actividades con las que puedo tener un percance, que para cualquier otra persona igual no significaría mucho, pero para un guitarrista o un músico sí que lo es, ¿no? Aparte de eso, las manos son para utilizarlas. Las manos son este último vehículo que nos hace crear sueños. Todo empieza con la mente, después la palabra, después la pasión del corazón y por último son las acciones de las manos. Y para mí las manos están hechas para trabajar, están hechas para acariciar, están hechas para sentir un buen estrechamiento de manos y para dar una palmada al buen amigo cuando lo necesita. Las manos son una bendición y bueno, pues tengo esta fortuna de dedicarlas para hacer música, para hacer algo que no tocamos ni vemos, pero sentimos, ¿no? Y eso, como decían en el libro del Principito, son las experiencias más poderosas y profundas que tenemos. Las manos al final son una extensión de mi alma que me conecta con la guitarra y con el corazón de todas las personas.
Pero fíjate, María José, que Goyo ha dicho una cosa muy importante. Yo supongo que él no subirá en moto, porque montar en moto, conducir moto no es nada positivo para las manos, por ejemplo.
Así es.
Claro, por el túnel carpiano, por 100.000 razones que hacen que los dedos no vayan a ir igual. Es decir, son pequeños detalles que hacen que la vida de un guitarrista no sea la de una persona normal.
Claro,
¿no?
Sí.
Pero al final yo creo que sí que tengo una vida totalmente normal, ¿no? Al final la vida es una cuestión de elecciones y estar feliz con todo el resto de cosas que puedes hacer, ¿no? Al final, que monten moto o no, o que vaya a esquiar o no, pues bueno, pues se pueden hacer otras maravillosas cosas,
claro, puedo
ir también a una playa maravillosa y nadar.
Ajá. Oye, ¿cómo fue lo de John Williams?
Bueno, John Williams le conocí hace 10 años y me invitó a su casa de Los Ángeles, me compuso la primera obra que él ha escrito para guitarra, Rounds, y la estrené y la grabé. Y bueno, pues es una persona que me abrió la puerta de su casa y con ello me abrió su corazón. Es una persona humilde, llena de humanidad, con una vulnerabilidad, una sencillez, un calor humano que te abraza y te hace mejor persona, simplemente estando cerca de él. Y por eso su música ha trascendido de la manera que ha trascendido. Millones y millones de personas a través de todas las bandas sonoras que ha compuesto, que prácticamente el 80% de las grandes producciones de Hollywood han tenido sus bandas sonoras. ¿Y cuántas veces nos hemos emocionado con sus... música, ¿no? Y es ahí donde se pone el valor del corazón, abre el corazón y simplemente muestra pues sus certezas y sus dudas, y eso es lo que hace un gran artista, la vulnerabilidad. Mm. Y para mí, pues recientemente me escribió una carta, porque con él en los últimos años es de estos caballeros a la antigua usanza, ¿no? De los que escribe cartas a mano y te la firma. Y bueno, pues me recibí una carta en Nueva York invitándome a hacer un dúo con Yo-Yo Ma, el chelista, una obra que él ha compuesto para Yo-Yo Ma y para mí. Y la grabamos el pasado septiembre. Y bueno, pues en los próximos meses saldrá a la venta en el sello Sony. Y bueno, pues de nuevo, es una persona que tengo la fortuna, ¿no?, de haberme cruzado con personas así, y ha sido la música la que ha creado ese punto de encuentro con personas extraordinarias que me inspiran muchísimo.
Pablo, ¿al otro John Williams lo conoces, al guitarrista?
Nunca personalmente, curiosamente. Evidentemente, le admiro muchísimo. Yo crecí con sus grabaciones y también pues uno de mis ídolos. Pero no he tenido la fortuna todavía de conocerle, pero espero que un día cuando vaya por Londres nos pongamos en contacto y tomemos un café juntos.
Esto te lo tengo que decir antes de despedirte, Pablo, porque si no reviento. Yo tengo que hacer un comentario técnico, que sabéis que esto es marca de la casa.
Es tuyo.
Me ha escrito Mara Mate, nuestra compañera de Cadena 100, y me dice, amiga... ¿Vais a entrevistar a alguien muy guapo ahora? Digo, sí. No estás equivocada. Es lo que tiene. ¿Qué vamos a hacerle? Ahí lo lleva, Pablo. El piropo ya te lo llevas para adelante.
Pues yo es entonces otro. Cuando va a tener que usar la guitarra como instrumento defensivo cuando ella todo... intente el ataque.
Querido Pablo Saiz Villegas, de verdad, toda nuestra admiración. Ha sido un placer tenerte aquí y pasar estos minutos contigo, con uno de los mejores guitarristas clásicos de todo el mundo. Es, pues en fin, pues un lujo que nos podemos permitir. Bueno, gracias, Pablo.
María José, muchas gracias a todos y a todos los tertulianos. Hasta muy pronto.
Muchas gracias.